Déjenme darle una lectura a este Salmo 7. Oh Señor, Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todo el que me persigue y líbrame. No sea que alguno desgarre mi vida como león y me despedace sin que haya quien me libre. Oh Señor, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos injusticia, si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, o he despojado al que sin causa era mi adversario, que el enemigo me persiga y me alcance, que pisotee en tierra mi vida y eche en el polvo mi gloria. Levántate, oh Señor, en tu ira, álzate contra la furia de mis adversarios y despiértate en favor mío. Tú has establecido juicio que te rodee la asamblea de los pueblos y tú en lo alto regresas sobre ella. El Señor juzga a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Que se acabe la maldad de los impíos, pero establece tú al justo, porque el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. Miren, el impío con la maldad sufre dolores y concibe la iniquidad y da a luz el engaño. Ha cavado una fosa y la ha ahondado y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su violencia descenderá sobre su coronilla. Daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor, el Altísimo. Este salmo, hermanos, como muchos que leemos, usted pudo haber captado que hay cierta aflicción y cierta súplica porque el salmista está en problemas, David. Y tenemos salmos, hermanos, porque la humanidad necesita esperanza en días difíciles. Cuando nosotros no tenemos un acercamiento correcto ante Dios, pues no podemos sobrellevar situaciones que pues hacen que el ser humano se abrume. Déjeme contarle que en el año 2000 murió un cardiólogo muy famoso. Si usted lo investiga, se llamaba René Favaloro. Él inventó lo que conocemos como el bypass, una técnica pues, que ha salvado miles y miles de vidas en problemas del corazón. Y este doctor era un doctor argentino que tenía una ética intachable. Fue inculcado con muy buenos valores. Las personas que le influyeron hicieron de él alguien muy recto. Él se va 9 años a Estados Unidos a estudiar y perfecciona sus técnicas de operación y regresa a Argentina porque él amaba mucho a su país y él siempre fue uno de esos doctores que servía pues, al pueblo, a los necesitados, a los que no tenían recursos para hacer esas operaciones tan complicadas. Entonces René Favaloro cuando llega a su país hace una fundación y esa fundación pues está dando mucha esperanza de vida, pero pues obviamente tenían que sufragar gastos, su clínica y en cierta manera el gobierno estaba endeudado con él, literalmente le debían millones de pesos porque él operaba a personas, o sea del Seguro Popular y cuando él a veces quería cobrarles los cheques se los retenían porque ellos querían una tajada. O sea, cuando usted estudia el sistema, pues ellos querían pues valerse de la corrupción para decirle, sí, te pagamos, pero queremos una parte. Y él era tan intachable, hermanos, que nunca cedió a eso. Pero cuando uno estudia qué tan complejo se puso esa situación, a él lo abrumó de que no pudo nunca con el sistema. Hizo muchos esfuerzos para pues sacar toda la luz, pero aún así nunca pudo con el sistema de corrupción de Argentina. Y eso hizo que este hombre llegara hasta el suicidio, hermanos. Él no tuvo esperanza de que se le hiciera justicia. Y su manera de protestar últimamente, pues dijo, yo no puedo contra el sistema, pero pues me voy a suicidar. Entonces, hermanos, aquí en la humanidad llegan situaciones como la de este doctor René Favaloro, a abrumarnos y piense un poco qué pasó en la mente de esta persona cuando él quiere ser justo cuando Él sabe que está haciendo todo bien, que está beneficiando y salvando muchas vidas, pero el sistema no le permite seguir adelante con su fundación. Entonces fue tanta la depresión que él tuvo, los problemas, y le abrumaron demasiado, hermanos, que terminó suicidándose, así como dijeron, ustedes tuvieron la culpa. Y eso, hermanos, es una realidad en el ser humano. A veces estamos expuestos a situaciones tan complejas donde quisiéramos justicia. Nosotros quisiéramos que se nos haga justicia porque existen hombres, mujeres que quieren ser intachables, y aunque sabemos que no lo podemos ser, de todas formas nos indigna que el injusto se salga con la suya, el que nos persiga, el que nos quiere hacer la vida imposible. Y eso pasó con el rey David, hermanos. El rey David, en algunas Biblias, pues tenemos un título de la causa por qué él escribe este salmo. La Biblia Dios Hablas Hoy le titula de la siguiente manera: Lamentación de David cuando cantó al Señor a propósito de Cus, el benjaminita. No se sabe quién era ese mentado Cus, nunca se sabe exactamente qué le hicieron a David. Yo tengo algunas sospechas, hermanos. Quiero creer que esto era una situación en sus primeros años, donde él empieza a ser famoso en toda la nación de Israel. Yo sospecho que a lo mejor todavía no era rey, o a lo mejor fueron sus primeros años de reinado. Porque si usted recuerda, el primer rey que tuvo Israel era Saúl. Él era de la tribu de Benjamín. Entonces Saúl siempre quería matar a David. Y puso en contra de él, pues, bastante servidumbre o de los que estaban en su ejército. Yo sospecho que Cus era alguien, un militar que tenía a cargo otros soldados y le estaba haciendo la vida imposible a David. Entonces David, pues, decía, pues, yo soy justo, mis manos están limpias, no sé qué tanto estaba haciendo este hombre, a lo mejor difamándole o persiguiéndolo literalmente a muerte. Pero, hermanos, David está componiendo un canto tan triste para externar cómo se siente y para tener liberación en el único que él sabía que él podía encontrarla. Hermanos, yo quiero que veamos dos cosas hoy. Vamos a ver el clamor de un justo cuando está en angustia, y que sea de modelo, porque los salmos, hermanos, son de tanta bendición para el creyente. Debemos de aprender a orar a Dios conforme a su escritura. Y la segunda cosa que vamos a ver es cómo David encuentra el descanso en la respuesta de Dios de que él pronto vendría y contestar esa oración. Miren, hermanos, vamos a irnos versículo por versículo, iniciando aquí nuevamente en el versículo 1. Dice: Oh Señor, Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todo el que me persigue y líbrame. No sea que alguno desgarre mi vida como león y me despedace sin que haya quien me libre. Esta introducción del Salmo, vemos que David está externando cómo se siente. Y les repito, como no sabemos los detalles de la raíz del temor de David, yo creo que es un Salmo que nos va a bendecir, porque no importa el tono de la circunstancia que nosotros estemos padeciendo cuando nos sintamos identificados como David. Yo creo que el Espíritu Santo en ocasiones no nos da tanto detalles en la descripción de los escritos, porque es para generalizar cuando usted y yo tengamos una aflicción. Yo no sé si usted la tuvo recientemente, si la está teniendo en estos días, o si es muy probable que muy próximo vaya a tener una aflicción tan aguda que se sienta abrumado como David. Y él lo externa, hermanos, de una manera sorprendente, que a lo mejor nosotros no la podemos imaginar mucho, porque si se fijó, hizo una comparación a ser atacado o amenazado por un león. Les digo, pues aquí no tenemos noticias tan seguidas de que ahí anda un león suelto en las calles. De repente sale ahí, nos extraña porque algunos que tienen mascotas exóticas se les escapan y todo el mundo se pone vuelto loco, ¿verdad? Pero yo hace poco leía una biografía de David Livingstone, donde él estuvo en unas regiones donde habían muchos leones, allá en África. Y él describe cómo fue aventado por el aire por un león, o tenía así como un gato juega con un ratón. O sea, él literalmente escuchaba cómo sus huesos se quebraban. Él estaba... tenía un león a menos de 2 metros, le apunta con su rifle, le dispara, pero no lo mata, y es donde le empieza a dar una revolcada. Le deja un brazo inservible por el resto de sus vidas. Pero cuando uno escucha toda esa narrativa, pues yo me imaginaba hasta una polvadera, una desesperanza, y él también hay un momento donde siente que tiene las garras sobre su cabeza, hasta que vienen más hombres y lo socorren y se ponen a pelear contra el león hasta que lo mata. Pero un escenario así, hermanos, es lo que David sentía. Eso me va a pasar. Es tan terrible lo que están maquinando contra mí que no, lo más que yo pudiera comparar es como un león despedaza fácilmente a su presa. Y hermanos, este salmo está escrito y tenemos tanta bendición porque nosotros hay ocasiones donde nos vamos a sentir así. Si usted llega a tener un temor terrible, haga uso de este tipo de salmos. Él siente que va a ser despedazado violentamente. Si algún día usted también siente esa desesperanza, sea como David, porque él sabía a quién acudir. Él estaba completamente seguro dónde estaba una salida. Y por eso dice, oh Señor Dios mío, en ti me refugio. No importa qué tan temible parezca la situación, hay un lugar donde yo me puedo ocultar de lo peor que me pueda ocurrir. Y por eso encontramos esperanzas en estos salmos. Fíjese cómo continúa esa oración en el versículo 3. Oh Señor, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos injusticias, si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, o he despojado al que sin causa era mi adversario, que el enemigo me persiga y me alcance, que pisotee en tierra mi vida y eche en el polvo mi gloria, Selah. Esta palabrita Selah es para hacer una pausa y meditar. Y si usted se fija, esta oración inicia y no se va directamente pidiéndole a Dios que haga justicia. Él no está diciendo, mira, cobra venganza. No está todavía exponiendo lo que él buscaría, ¿verdad? Liberación, que se le pague al injusto lo que se le merece, que se le declare al inocente. Él hace algo más importante antes de avanzar con su oración. ¿Por qué, hermanos? Porque antes de pedir cualquier súplica de liberación y declararse incluso inocente, él todavía no empieza a decir, yo no hice nada, pide a Dios, hermanos, que lo examine. Y David es muy sabio porque nosotros como humanos tenemos un corazón que puede ser engañoso. Y David tenía otros salmos, ¿verdad? Que decía, examíname porque yo puedo ocultar y me puedo hacer insensible incluso a mi propio pecado. Pero antes de pedir por liberación le dice, yo quiero que tú me examines antes. Y aunque va a expresar que él se siente inocente, de todas formas él no pone por encima cómo se siente a la justicia omnipotente de Dios. Y eso nos bendice de la oración. Él sí expresa que es inocente y él está tranquilo porque lo vemos en estos versículos. Por ejemplo, en el 4 dice, si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo. Si yo llegué a hacer eso, que él sospecha que no, él está completamente seguro. Dice, yo no he hecho ese tipo de cosas, pero si lo llegué a hacer, entonces también trata conmigo. Y esa oración, hermanos, yo creo que muchas veces nosotros no la hacemos. David podía tener una conciencia tranquila, hermanos, pero de todas formas decía, Dios es el soberano. Y necesito que antes de que me declare justo a mí, Él me examine y se declare justo Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así es como vamos teniendo forma, ¿verdad?, de un modelo de una oración piadosa. Aunque tu conciencia pueda estar limpia en ocasiones, que yo espero, hermanos, que sea muy frecuente, y así debe ser en la vida de un creyente. Yo creo que usted ha sentido ese tipo de injusticias. Quiere ser un buen alumno, pero pues hay alguien que le está queriendo manchar esa reputación. Quiere ser un buen empleado. Quiere ser un buen esposo, una buena esposa, un buen trabajador, un buen ciudadano. Pero hay alguien que le está haciendo algo para pues manchar su reputación. Y el cristiano, hermanos, deberíamos de atravesar por muchas situaciones así. Que cada rato alguien nos esté difamando. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema de un mundo caído y el mundo aborrece a todos los que son hijos de Dios. Y así nos va a ocurrir, hermanos. Pero tener un salmo así hace que nosotros consideremos antes de pedir por esa justicia y dígale a Dios, yo me siento tranquilo, Dios, pero no por eso quiero que pases por alto tu justicia. Si yo me estoy engañando, trata conmigo. Yo no puedo avanzar en mi oración para pedirle liberación y justicia de mis enemigos si antes yo no tengo y sigo conservando esa conciencia limpia. ¿Por qué, hermanos? Porque suponiendo que David sí tenga algo oculto, él está pidiendo esa justicia que se aplique a él mismo. Por ejemplo, en el versículo dice, en el 5, que el enemigo me persiga y me alcance, que pisotee en tierra mi gloria y eche en el polvo mi gloria. Les digo, hermano, yo sospecho que esto fueron los primeros años del rey David, porque después le pasó exactamente eso cuando pues tuvo muchos problemas a la luz de haber pecado con Betsabé. Y él fue perseguido a muerte. Él le pasó exactamente todo esto, hermanos. Fue pisoteada su gloria, se llegaron a sus concubinas uno de sus hijos. Pero, hermanos, yo pues estoy casi completamente seguro de que no es la situación de David. Tenemos otros salmos que hablan acerca de eso, pero aquí es una situación específica donde David estaba completamente seguro de que él era inocente. Y aún siendo inocente, él decía, yo me atrevo a pedirte que se exalte tu justicia, Dios, si aún así yo me equivoqué. Si yo llegué a hacer algo terrible, pues de todas formas, manifiesta a los demás que con tu justicia no se puede jugar. Nadie se puede saltar esa justicia. Tú das el pago a cada quien según lo que se merece. Dios es alguien que al mismo tiempo que ama, que manifiesta gracia y misericordia, también manifiesta justicia e ira. Y para David tenía un concepto muy correcto acerca de Dios. Ya una vez, hermanos, de haber orado de esta manera, le invito a que usted y yo no avancemos también en esas oraciones de pedir justicia, misericordia, sin antes considerar cómo oraba David. También deténgase y dígale, Dios, antes de que pida esta liberación, examíname y trata conmigo primeramente, porque yo no quiero que se blasfeme tu nombre y que digan, es un Dios que tiene consentidos. Nada más castiga a los impíos, pero a los que se dicen ser llamados sus hijos, con eso tiene un trato más tranquilo. Y aunque sí sea verdad, porque establece una misericordia y gracia pues más particular en sus hijos, a tal de no destruirlos por tristeza, hermanos. De todas formas, él disciplina. Y hermanos, todavía estamos en ese clamor del rey David. Una vez que ya él continúa con una conciencia limpia, ahora sí procede a pedir esa justicia específicamente. Fíjese el versículo 6. Levántate, oh Señor, en tu ira. Álzate contra la furia de mis adversarios y despierte en favor mío. Tú has establecido juicio que te rodee la asamblea de los pueblos y tú en alto regresas sobre ella. Y aquí vemos ya, ahora sí, específicamente le está pidiendo a David, ¿qué quiero que hagas? No se lo tome como algo así, una venganza propia. David más bien quiero que tú hagas justicia. Quiero que todos vean que no se pueden escapar de tu mirada. Entonces, él está orando de esa manera. Es una realidad que como cristianos, pues vamos a sufrir esas injusticias. Pero en esta oración, hermanos, es el único lugar donde vamos a tener descanso. Porque sabemos que oramos a un Dios que hace justicia. Ahí es donde empieza a haber esperanza. La oración por justicia y venganza de Dios, hermanos, nunca debe ser para nosotros, por así decirlo, gozarnos o deleitarnos en que está sufriendo nuestro enemigo. Debemos de tener cuidado porque a simple vista parece que David quiere eso. Pero, hermanos, él no era alguien, por así decirlo, sádico, que está diciendo, derrama tu ira, esos salmos imprecatorios. Debemos de tener cuidado cómo los leemos. Miren, hay un versículo en Proverbios que nos puede ayudar bastante en lo siguiente. En entender equilibradamente cómo funciona esto de pedir por justicia. Tal vez usted lo recuerda, Proverbios 24, 17 y 18 dice lo siguiente: no te regocijes cuando caiga tu enemigo, y no se alegre tu corazón cuando tropiece, no sea que el Señor lo vea y le desagrade y aparte de él su ira. Se fija, la situación aquí es que Dios ya está tratando con un impío, y si tú empiezas a deleitarte y ya no tienes un temor por Dios, dice, eso le desagrada a Dios, porque la venganza solamente le pertenece a él. Entonces, desde que tú pides que él haga justicia, no es para un beneficio propio, sino es para que se exalte Dios y diga, el enemigo, el que no tiene temor de Dios y que cada rato anda haciendo la vida imposible a su prójimo, a su semejante, él se las va a llevar con Dios. Y es válido, hermanos, por eso, de alguna manera, pedir y descansar, Dios, haz justicia y manifiesta tu ira, pero es para que se vindique tu nombre, para que nadie diga, no pasa nada, yo puedo estar persiguiendo a muerte a cristianos, puedo estar manchando la reputación de un estudiante, un trabajador, de un esposo, una esposa que vive con un inconverso y no pasa nada. Pero usted tiene que también aprender que es válido clamar por esa justicia sin perder de vista que estamos clamando a un juez soberano, hermanos. Un juez que está por encima de todos. Y ahí radica la confianza de nosotros. Déjeme repetirle este versículo 7. Dice, que te rodee la asamblea de los pueblos y tú en lo alto regresas sobre ella. ¿Por qué? Porque él está diciendo, muéstrales a todas las naciones, a todas las asambleas, a toda la agrupación de cualquier tipo de hombres, quién es el soberano, quién es el que verdaderamente hace justicia al justo. Entonces, David está consciente de ese atributo de Dios, es soberano y es justo. Y clama a ese juez, hermanos. Ahí es donde se encuentra ese descanso. El versículo 8 y 9 sigue continuando con esa súplica de liberación. Dice, el Señor juzga a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Que se acabe la maldad de los impíos, pero establece tú al justo, porque el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Yo creo, hermanos, que lo que le estaba pasando al rey David, este Cus, estaba influyendo a muchas personas, como lo hacía Saúl. O sea, él logró que no solamente su ejército, también algunas otras personas de las tribus se pusieran en contra de David, le ayudaran a atraparlo. Yo creo que este hombre estaba de una manera similar, actuando en cómo destruir al rey David. Y a lo mejor él podía engañar a las personas y decirle, hay que matarlo, hay que hacerle esto, se lo merece. Eso es lo que cada rato hacían los enemigos de David. Pero David decía, aunque todos estén siendo engañados por ese hombre llamado Cus, tú sí ves los corazones, tú sí ves las intenciones, tú puedes ver mi inocencia y puedes ver la maldad que hay en él. Y eso, hermanos, es también una manera en la cual nosotros descansamos. Si oras y confías que Dios no le es oculto nada, empezando por tu conciencia limpia y también porque Él sabe las perversas intenciones de nuestros enemigos. Sabe, hermanos, el rey David, que Dios es un juez que no puede ser corrompido. Ahí no le puedes dar mordida. Es alguien que es imposible hacer que la balanza se incline a favor de sus enemigos. Entonces él ora, considera que él es omnisciente, que lo conoce todo, que es incorruptible, que no puede ceder ante la corrupción. Y de esa manera tenemos que unirnos en ese sentir de David y decirle, me acerco a ti, Rey soberano y justo, para que tú me hagas esta justicia. Eres el único que puedes hacerla. Ningún hombre en la tierra puede tomar ese lugar y papel de Dios. Ha pasado, hermanos, que abogados o circunstancias o personas astutas hacen que un juez se le nuble el pensamiento y los dictados y termina declarando como culpable al inocente. Pero nuestro Dios no es así, hermanos, y debemos de ir a Él en esa oración. Ahora, hermanos, cuando aprendemos a orar así, solamente nos queda esperar. Y ahí viene la segunda parte de nuestro salmo, un descanso en la respuesta de Dios de que pronto vendrá. No solamente debemos de orar, hermanos, sino tenemos que tener una fe y paciencia y también descanso. Porque decirle, yo sé que me escuchaste, Dios, y sé que vas a actuar. Y ahí continuamos en los versículos 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Empieza a cambiar un poco de tono esta oración y ya podemos ver que él ya está sintiendo esa respuesta. ¿Por qué? Porque dice, ya, yo sé que hay un escudo perfecto que bajo esa protección no puedo ser tocado. Esto que todavía a lo mejor pareciera las amenazas vivas, como un león que está acechando para destruirme, pero yo sé que Dios me va a proteger. Porque ese escudo es impenetrable. Nadie lo puede atravesar. Los peores planes del enemigo no pueden contra la protección de Dios. Y hermanos, aquí hay algo interesante que también me bendice bastante. En el versículo 11 dice, Dios es juez justo, un Dios que se indigna cada día contra el impío. David ya da por sentado, Dios se va a indignar con él, no sé cuándo, a lo mejor el siguiente mes, cuando me haga justicia. Ponga atención porque le está diciendo, cada día Dios ya se indigna contra mi enemigo. A lo mejor no está viendo una liberación completa y va a durar ahí a lo mejor unas 2-3 semanas todavía en esa afrenta y aflicción y persecución. Pero ¿por qué David es capaz de orar y decir, no, mi Dios todos los días ya está tomando cartas sobre el asunto? Él se indigna con el injusto. Vaya al Salmo 73, unas hojas más adelante. Fíjese cómo lo expresa este salmista, Asaf, otro compositor de salmos, que él sentía lo mismo. A veces pareciera, hermanos, que Dios se tarda en hacer justicia. Oramos y ya quisiéramos como que instantáneamente, me levanté y ya nomás que me lo tope a mediodía esa persona, quiero que Dios lo humille. Y a veces no actúa así Dios, hermanos, pero no significa que Él no ha respondido la oración, sino que Él ya tomó cartas sobre el asunto, pero debemos de entender cómo lo hace. En este Salmo de Asaf, él también estaba abrumado porque él quería ser un hombre justo y le afligía exactamente lo mismo que el rey David. ¿Por qué al injusto le va tan mal? Fíjese cómo inician estos nueve versículos. Ciertamente, Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes. Al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte, su cuerpo es robusto. No sufre penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se burlan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. ¿Se fija cómo los describe Asaf? Hacen de la suya sin que nadie tome cartas sobre el asunto. Así nos podemos sentir a veces, hermanos. Pero cuando nosotros consideramos realmente quién es Dios, podemos decir como Asaf y como el rey David, no. Dios ya toma cartas sobre el asunto y cada día, cada segundo, Él los tiene en la mira. Fíjense en el versículo 17 de este mismo Salmo. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos. Yo no sé cuándo le va a llegar ese terror, pero así se describe, es repentino. Pareciera que se la están pasando bien y nadie los va a tocar, pero Dios ya tomó cartas sobre el asunto. Él está obrando, hermanos, y quiero que lo veamos cómo lo expresa el rey David, regresando al Salmo 7, pero los versículos 12 y 13. Si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. Entonces, ¿qué está diciendo el rey David? Es que a veces pareciéramos que pensar que Dios no hace nada, pero dice, no, él tensó su arco. Y yo estoy seguro, hermanos, que tensó el arco al máximo. Dios no lo tensa a medias. Cuando se enfurece con el impío, él ya lo tiene a su límite. Solamente soltar el dedo y esas flechas de la ira de Dios lo van a atravesar. Pero él ya está en la mira, hermanos, y él no falla. No sé, usted, algunos hemos visto películas de francotiradores y como nos ponen esa mira del cine donde simulan cómo ve el francotirador, o sea, una crucecita y está siguiendo al enemigo, a veces se le pierde, a veces se le atraviesa algo y ya no lo pudo matar. Pero Dios no es así, hermanos. Cuando él tensa su arco, nadie va a poder impedir que él ejecute esa justicia. Y al tener su arco tenso y estirarlo, podemos ver que él está indignado y dice, todos los días hace eso. Lo tiene ahí. Al mismo tiempo, su gracia y su misericordia está esperando a ver si se arrepiente. Pero en el momento donde se acabe esa gracia y esa misericordia, él va a ejecutar su ira. Y David sabe que así es Dios. Dios no es pasivo. Él está indignado. Si no estuviera indignado, no estarías con esas ganas, con ese arco tensado, porque él no se complace en la injusticia, hermanos. Y menos cuando son ejecutadas con sus hijos que quieren honrarle, que quieren ser luz en medio de la oscuridad. Entonces, ya están en su mira, él no falla. Su arco está tensado al máximo para que no haya un segundo tiro. No va a haber una segunda oportunidad para él. Solamente con un solo tiro le basta a Dios para destruir a sus enemigos. Les quita el aliento, hermanos. Los lleva ante su presencia y los juzga y los condena por una eternidad si nunca confiaron en el único que podía perdonar sus pecados. Así que David está consciente de esta realidad, hermanos. Fíjese, eso ya trae descanso al creyente, al que se dirige a Dios, consciente de cómo es el carácter de Dios. Pero hay algo más que trae descanso en el versículo 14. Dice, miren, el impío con la maldad sufre dolores y concibe la iniquidad y da a luz el engaño. Ha cavado una fosa y la ha ahondado y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza. Aquí hace la alusión o una figura como alguien que está de parto. Déjeme leerle en la Nueva Versión Internacional. Dice, miren al preñado de maldad. Concibió iniquidad y parirá mentira. Él hace esa figura para que pensemos cómo es un parto. Pues llega a gestarse vida, llega a gestarse algo que va a crecer y es imposible retenerlo según el actuar natural de una madre. Ese niño tiene que salir, no se puede detener. Usted no le puede decir a una mujer cuando ya está dilatando ya lo que es necesario, espérate un día más, ¿no? Y así es el impío. Dice, son preñados de iniquidad y eso es lo que va a salir. Es como si ellos aman la maldad, la están maquinando, la están planeando por muchos años y quieren poner trampas para que el enemigo caiga ahí. Pero en ese momento, en ese día, cuando ya va a ser imposible que sea contenida esa maldad y esos planes y se desborden, ellos son los que van a caer ahí. Tienden esas trampas, esos hoyos, pero eso volverá a su cabeza. Y eso lo vemos en muchos pasajes a lo largo de la historia de la humanidad, de la iglesia, cómo Dios ha traído esa justicia. No sé, piense en el Antiguo Testamento, cuando estaba la reina Esther y querían este malvado matar, aniquilar a toda la raza de los judíos. Pero Mardoqueo y la reina se ponen, ayunan y claman. Y Dios es el que trae la liberación. Y esa horca que este hombre había hecho para ahorcar a Mardoqueo, dice, esa misma horca termina él ahí. Entonces es una figura similar aquí. Ese malvado puede caer ahí si no se arrepiente. Esa figura, esa maldad que desborda, ellos no saben que se puede volver en su propia contra. Entonces David también está consciente de eso. Y le trae descanso lo mismo. Yo sé cuál puede ser el fin de ellos. Tienen esas malas intenciones, pero cuando se voltee todo en su contra porque va a actuar mi Dios, ahí yo voy a responder de la siguiente manera. Fíjese los últimos versículos 16. Daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor, el Altísimo. Y ahí termina el salmo. ¿Cuál es mi fin? Yo voy a alabar a Dios cuando Él haya manifestado esa justicia. Es una convicción, hermanos, de que se va a ejecutar la justicia de Dios y habrá un descanso para el justo, un pago al impío, y por la eternidad va a adorar a Dios. Yo creo que David no se refería simplemente a voy a ir al templo a cantar más salmos ahí con los demás israelitas. Y yo creo que David tenía alguna visión todavía más. O sea, mi Dios es justo, es el soberano, es eterno. Me voy a encontrar con Él y voy a celebrarlo por toda una eternidad. Y hermanos, quiero que vayamos a algunas aplicaciones porque hemos comprendido este salmo y es una invitación a de que tenemos 150 salmos. Yo me he propuesto a intentar predicarlo, si Dios me permitiera, ¿no? Por el resto de mi vida. No siempre predico un salmo, pero quisiera abarcar esos 150 salmos porque cuando aprendemos a orar así, hermanos, nuestra manera de vivir aquí es completamente distinta. Nosotros podemos vivir con algunos adelantos de lo que vamos a ver en el cielo. Vamos a tener paz en los momentos que pareciera que no hay salvación. Pero estos salmos, hermanos, dicen, no, sí hay salvación. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos quién es ahora el juez justo, hermanos. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero que vayamos a una última cita en Apocalipsis capítulo 8. En el libro de Apocalipsis se narra, ¿no?, cómo va a ser el final de los tiempos, cómo va a ser las etapas donde Dios va a empezar a ejecutar su justicia. Y hay algo muy interesante en este capítulo 8 donde se menciona, yo sospecho, pues un paralelo o algo que nos va a ilustrar bastante a lo que vimos hoy. Fíjese lo que dice los primeros 5 versículos de este capítulo. Está hablando de unos sellos donde ya Dios está manifestando su grandeza, su poder, su brazo poderoso en los últimos tiempos. Pero cuando llega el séptimo sello, ponga atención, cuando el Cordero, o sea Jesús, abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Cada oración, hermanos, que usted eleve delante de Dios es una súplica. Ahí iba la oración de David. Ahí estaba. Ahí está su oración cuando ruegue y clame a Dios, hazme justicia, trae esa justicia empezando por mí o con mis enemigos. Esas son las oraciones que se van a elevar a lo largo de todos los siglos en la humanidad, en la historia de los cristianos. Y dice, a ese incienso añádele más. Y fíjese qué va a pasar. De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. 5. Después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Se manifestó la ira de Dios, hermanos. Va a llegar un momento donde dice, yo voy a responder. Y toda esa ira que va a ser derramada en la tierra, ahí se expresa en los siguientes versos. Cada una de esas trompetas habla de cosas terribles, hermanos, que va a ocurrir. Son cosas donde Dios va a estar manifestando su ira. Y ahí está vindicando su nombre, Dios. Cuando están derramando todas esas trompetas y antes de llegar a la última hay una pausa. Y fíjese en el capítulo 11, el versículo 15, lo que ocurre aquí. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, esta es la última trompeta donde ya va a derramar la última gota de ira de su juicio. Dice, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Eso va a pasar, hermanos, y David lo sabía. Él cuando dice, yo voy a ir y adorar contigo, cantaré alabanzas al nombre del Señor, es que nos podemos unir a esos 24 ancianos y cuando Jesús ejecute esa ira, nosotros también vamos a unirnos en la oración con Él. Esa debe ser nuestra esperanza, hermanos. Si no vemos las cosas de esa manera, vamos a terminar como ese doctor René Favarolo. Mire, él dejó una carta antes de morirse. Usted la puede buscar en internet, solamente le voy a leer el final, algunos fragmentos. Pero piense, ¿cómo se sentía este hombre? Dice al final, un día antes de suicidarse, horas tal vez, estoy cansado de luchar y luchar, galopando contra el viento, como decía Donata. No puedo cambiar. No ha sido una decisión fácil, pero sí meditada. Solo espero no se haga de este acto una comedia. Al periodismo le pido que tenga un poco de piedad. Estoy tranquilo. Alguna vez en un acto académico en Estados Unidos se me presentó como a un hombre bueno que sigue siendo un médico rural. Perdónenme, pero creo que es cierto. Espero que me recuerden así. En estos días he mandado cartas desesperadas a entidades nacionales, provinciales, empresarios, sin recibir respuesta. El lunes no podría dar la cara. A mi familia en particular, a mis queridos sobrinos, a mis colaboradores, a mis amigos, recuerden que llegué a los 77 años. No aflojen. Tienen la obligación de seguir luchando por lo menos hasta alcanzar la misma edad, que no es poco. Una vez más, reitero la obligación de cremarme inmediatamente sin perder tiempo y tirar mis cenizas a los montes cercanos a Jacinto Auraz. Allá en La Palma, queda terminantemente prohibido realizar ceremonias religiosas o civiles. Un abrazo a todos, René Favaloro. Él se quitó la vida, hermanos, disparándose en el corazón. Usted pudiera pensar, pues parece que no está tan triste esa carta. Pero podemos ver, hermanos, ignorancia de quién es Dios. Él no era creyente. Y él seguramente terminó ahí en las llamas de fuego. Pero su lucha por la justicia aquí en la tierra, usted lo percibió. Hice hasta lo imposible, hasta escribí cartas para que se me hiciera justicia, para recibir ayuda a otras instancias, para que se conservara la fundación donde yo ayudaba a tantas personas. Pero no. Nadie me respondió. Fue tanto lo que le abrumó, hermanos, que terminó quitándose la vida. Eso no es esperanza, hermanos. Pero el creyente, hermanos, cuando ve las cosas de manera distinta, puede enfrentar incluso cosas peores y tener esperanza. Déjeme terminar con un relato que yo creo que todos los cristianos lo conocemos y son prédicas que... Bueno, muchos predicadores van a recordar estas frases que nos encanta citar de Martín Lutero. En un libro de predicación de un doctor teólogo que se llama Steve Lawson, él le tituló este libro, Predica los Salmos. Y yo no sabía, hermanos, que Martín Lutero tuvo dos libros que fueron la clave de que su vida fuera tan fortalecida. Fíjese, cito lo que dice Steve Lawson. En Romanos, Martín Lutero encontró la ayuda para formular su doctrina cuando él sabe que es justificado por la fe, y en eso gira bastante la reforma. Pero dice, mientras que en los Salmos encontró la valentía para proclamar el mensaje de Dios al mundo. Dicho de otro modo, Romanos le dio a Lutero su teología, pero fueron los Salmos los que le dieron su fragor. Los Salmos le dieron a Lutero una visión elevada e imponente de Dios, tanto así que al predicar el Evangelio estaba dispuesto a luchar con el diablo mismo. Martín Lutero, hermanos, estudió todos los Salmos, los enseñaba y se empapó de esa teología y de Romanos antes de clavar las 95 tesis. Y hermanos, conocemos cómo se desenlaza esa historia donde él ya estaba amenazado a muerte. Él es puesto delante de reyes, de principados, y saben que si no se retracta de esas 95 tesis y todo lo que quería hacer a la Iglesia Católica Romana, pues lo iban a matar. Lutero sabía que ese podía ser el último día de su vida, pero ese trasfondo teológico de las verdades de los Salmos, hermanos, era tan firme en Lutero. Y ahora sí les cito lo que pasó el 28 de abril de 1521. Estas palabras famosas de él. Dice, si no soy refutado por el testimonio de las Sagradas Escrituras o por motivos razonables, porque le estabas diciendo, retráctate de todo lo que estás diciendo. No, si ustedes no me refutan, yo no puedo creer ni al Papa ni al Concilio, ya que está comprobado que se han equivocado y que se ha contradicho repetidamente. Me consideraré vencido por la Escritura, en la cual me he apoyado, por lo que mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Por lo tanto, ni quiero ni puedo retractarme de nada, pues obrar contra la propia conciencia no es ni seguro ni honrado. Que Dios me ayude. Amén. Entonces, hermanos, él no se abrumó hasta la muerte. Él no se suicidó horas antes de que lo llevaran a ese concilio. Dijo, yo no me voy a retractar. Me pongo en manos de Dios. A él me encomiendo. Y lo que pase, pues no importa. Lutero, hermanos, está convencido que se le haría justicia. Que en algún punto él se iba a sumar a esos cantos, adoraciones al Rey de Reyes y Señores, cuando él ejecute su justicia. Vamos a orar, hermanos. Y ahí en sus lugares piense. Le repito, no sé si está pasando por días complicados. Si va a pasar o si hay otra persona que lo ha dañado tanto. No importa de qué manera, en qué formas. Usted puede encontrar el descanso así en Dios, y es mi deseo y mi anhelo que aprendamos a orar así. Padre bendito, en tu palabra pues está un tesoro invaluable. Es más preciosa que el oro refinado, Señor, porque esta seguridad, esta tranquilidad, nada la puede comprar. Ninguna fortuna en esta tierra puede traer la seguridad que encontramos en ella. Y te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos aquí presentes, pues, pueda estar, hacer uso de esa palabra, de esas promesas y de esa convicción en los días más oscuros de su vida, donde ellos sientan que no hay salida. Ayúdalos, Padre, que este conocimiento sea tan vivo en ellos y puedan ir con esperanza a clamarte como ese Dios justo que nadie te puede sobornar. Ayúdalos a clamar por justicia de manera correcta y descansar en quién eres tú, Señor. Oramos y bendecimos tu nombre porque tu Hijo Jesús venció y Él hará esa justicia, Señor. Pero también si hay alguien aquí que no está por completo seguro de que Él puede tener una conciencia tranquila, revélale, Padre, que Él también necesita arrepentimiento, necesita estar seguro o segura de que Él debe estar detrás de ese escudo protector de tu Hijo Jesucristo. Señor, sigue usando tu palabra en los próximos días, que su corazón se avive y que haga una búsqueda seria y sincera de ti, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.